Bueno, pues hemos pensado que lo que vamos a hacer para guiar un poquito todo el monográfico de hoy es que yo le voy a ir haciendo a Borja varias preguntas sobre el tema de Irán. Vamos a ir un poco al contexto inicial, a los orígenes de todo el conflicto.
Formato un poco entrevista,
formato entrevista.
Pero también ayúdame si ves que
no,
me
por
dejo
supuesto,
algo,
por supuesto.
Si ves que quieres aportar
y,
cualquier
y seguro
cosa,
que podemos charlar un poquito. Pero sí, si te parece, podemos empezar ya, entramos en materia.
Bueno.
Yo creo que para entrar aquí en materia, lo primero que tenemos que hacer es entender quiénes son los actores, quién es Irán, quién es Israel y cómo empezó todo. Y yo creo que hay varios puntos muy importantes en la historia donde vamos a tener que parar. Y uno de ellos es la Revolución Islámica de 1979. ¿Qué es lo que ocurre aquí, no?
Efectivamente. Bueno, lo que ocurre en la Revolución de 1979 es que, bueno, tenemos que hablar un poco de lo que era Irán antes de 1979. Era una monarquía gobernada bajo el mando del Shah de Persia, que curiosamente el Shah de Persia sí que era aliado de Occidente, especialmente de Estados Unidos. De hecho, como curiosidad, ayer la Fuerza Aérea Israelí acabó con unos F-14, que eran los últimos F-14 que quedaban en el mundo en servicio. Y esos F-14 son aviones de los tiempos del Shah, de cuando Estados Unidos le vendía aviones de guerra a Irán, ¿no?
Claro, es que no es además que fuesen únicamente aliados, es que era el principal aliado en Oriente Medio,
sí,
Irán.
Sí, efectivamente, efectivamente. De hecho, lo que ocurrió fue que, bueno, en la monarquía del Shah de Persia tuvo una serie de escándalos de corrupción que dejó a la gente muy descontenta, había mucha desigualdad y eso provocó una revolución que en un principio era una revolución, pues quizás más, pues un poco como la primavera árabe, ¿no? Que empezó siendo una revolución pro-democracia, anticorrupción, uh-huh, etcétera, y acabó derivando en una revolución extremista con un componente islamista radical chiita muy fuerte. Y entonces llegaron los ayatolás al poder, ¿no? Con esa revolución de 1979. Llegó una persona que es clave en la historia de Irán, que es Jomeini, ¿no? Y a Jomeini, cuando muere, le sucede el actual ayatolá,
que es Ali Jamenei.
El actual líder supremo, que es Ali Jamenei, que por cierto, dicen que está en un búnker y dicen, cuentan las malas lenguas, que podría estar a día de hoy ya sin poder político, en el sentido de que se ha hecho cargo de la situación, pues la plana mayor de la Guardia Revolucionaria Islámica, o mejor dicho, lo que queda de ella.
Es, digamos, un símbolo ya, ¿no? Lo que quiere decir es que tiene muy poco poder y que también es verdad que es un señor que es muy mayor.
Eso es.
Hay que tener en cuenta que puede estar haciendo un Biden, ¿no?
Ahí está el tema, que el ayatolá ya es muy mayor.
No sé si tiene más de 85, creo, por
ahí. Sí, en teoría es quien tiene la última palabra y es quien pone y quita líderes, pero está por ver al final cuál es realmente su capacidad de mando operativa a día de hoy sobre el terreno.
Vale. Luego, más allá de estos clérigos, también tenemos, por otro lado, a Israel. Israel, que si bien ahora es un gran aliado de Estados Unidos, entonces lo era, pero igual no lo era tanto. Y entiendo que también tenía unas relaciones con Irán que quizá estaban más normalizadas a día de hoy, ¿no?
Efectivamente, con el Shah de Persia, Israel e Irán no se llevaban del todo mal. Hombre, no eran los mejores amigos, no se iban a tomar unos calimochos juntos, pero se toleraban, ¿no? ¿Qué pasa? En cuanto llegan los ayatolás, eso estalla por los aires y ya se convierte Irán en una amenaza existencial para Israel. De igual manera, a medida que va pasando el tiempo, las relaciones entre Israel y Estados Unidos cada vez son más estrechas, especialmente tras la guerra del Yom Kippur, y pues bueno, así es como ahora mismo Israel y Estados Unidos son aliados clave, y de hecho, bueno, es el aliado más fiel y más confiable que tiene Estados Unidos en la región.
Y sabemos que realmente van un poco por ahí los tiros, pero ¿qué es lo que hace que Irán e Israel se conviertan en enemigos acérrimos, que no se pueden ni ver?
Bueno, realmente es la llegada de los ayatolás, ¿no? Pero más allá de eso, el conflicto o la sombra que planea sobre Irán es realmente sobre Israel, es realmente el desarrollo del programa nuclear iraní, ¿no? Uh-huh. Al final todos sabemos que Israel tiene bombas nucleares, aunque ellos no lo reconozcan oficialmente, y Israel no quiere perder esa ventaja estratégica. Recordemos que Israel es un país muy pequeñito, por tanto sería fácilmente destruible, ¿no? Por un arsenal nuclear, cosa que Irán no es tan fácil porque estamos hablando de un país lleno de montañas, mucho más grande, con mucha más población. Entonces, para Israel es una amenaza completamente existencial e Israel va a procurar por todos los medios que Irán no consiga el armamento nuclear.
Claro, y luego realmente para Irán la gran amenaza, aparte de Israel, es Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos considera a Irán un agente desestabilizador de la región en su contra, por decirlo así, y a Israel como un agente facilitador, ¿no? Y en todo caso, si desestabiliza la región, lo va a hacer siempre en favor de Estados Unidos.
Efectivamente, tanto Irán como sus aliados siempre han estado en el bloque opuesto a Estados Unidos desde 1979, y eso se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Siria, pues Irán ¿a quién apoyaba? A Bashar al-Assad. En el Líbano, ¿a quién apoya? A Hezbollah. Siempre del lado contrario al de Estados Unidos. Quizás la única excepción sea Bagdad, porque Estados Unidos ha pugnado con Irán por ver quién tiene más influencia en el gobierno iraquí. A día de hoy parece que es Irán quien tiene más influencia y Estados Unidos, de hecho, ya tiene muchas menos fuerzas en Irak de las que tenía hace unos años.
Y luego, un tema muy importante es cómo se han ido, tanto la una como la otra, tanto Irán como Israel, consolidando en la región, porque siguen como estrategias súper distintas, ¿no? O sea, mientras que Irán tiene todo este tema de los proxies, Israel igual es más pues su músculo tecnológico. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, no cabe duda. Irán se ha ido convirtiendo en un actor importantísimo en la región, primero por su fuerza demográfica, son más de 80 millones de personas, y segundo porque es el líder, ¿no?, de ese bloque chiita, de ese eje que hasta ahora, bueno, pues unía Teherán con Beirut, ¿no? Y por medio pues estaba la Siria de Bashar al-Assad, estaba el gobierno iraquí, estaban las milicias chiitas iraquíes, estaba Hezbollah. Sin embargo, bueno, hemos visto cómo ese eje en los últimos tiempos se ha ido resquebrajando. Hezbollah está descabezada, está intentando recuperarse de lo que sufrió el año pasado. La Siria de Bashar al-Assad ha caído. El gobierno iraquí pues es un gobierno bastante flojito a día de hoy. Y poco a poco, pues eso, los aliados iraníes se han ido diluyendo, ¿no? Sin embargo, Israel cada vez tiene más peso en la región porque, bueno, si vemos los crecimientos de PIB que ha tenido Israel en la última década, son espectaculares. Es la meca de las startups en Oriente Medio. En fin, Israel pues tiene una industria de defensa tremenda y ha sido muy hábil diplomáticamente para ganarse siempre el favor y el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Hay que entender también que Israel ha sido un país tradicionalmente rodeado de enemigos que le querían destruir. Pues hablamos de Egipto, de Jordania, de Siria, de Hezbollah en el Líbano, de Irak, de cuando estaba Saddam Hussein. Entonces, lo que ocurre con eso es que, bueno, Israel siempre ha tenido una doctrina de defensa muy fuerte en la que ha primado el ataque preventivo, ¿no? Como yo tengo muy poca profundidad estratégica porque mi país es muy pequeñito, de hecho
no tienen espacio para defenderse.
De la
¿no?
frontera a Tel Aviv hay 14 kilómetros, pues lo que voy a hacer es, antes de que me ataquen, voy a intentar atacar yo y neutralizar las amenazas lejos de mis fronteras.
Vale. Y has comentado una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que Israel ha estado siempre rodeado de enemigos. Has hablado de Egipto, has hablado de Jordania, pero han ido pasando cositas y al final Israel de alguna forma ha conseguido ponerse, no te voy a decir en su bando, pero mucho más cerca que antes a, bueno, países como Arabia Saudita, que antes eran también enemigos acérrimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo aquí?
Aquí han ocurrido dos cosas. La primera es que Israel ha ido ganando sucesivas guerras a las potencias árabes, pues la guerra de los seis días, la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, y eso ha provocado que los países árabes hayan decidido, ostras, no me voy a meter tanto con estos porque cada vez que me he metido he salido trasquilado, ¿no? Y luego, por otro lado, gracias también a la mediación de Estados Unidos, pues ambos bloques, el bloque suní, el bloque árabe suní y el bloque israelí, pues se han ido uniendo, ¿no? Poquito a poco se han ido uniendo hasta que, de hecho, se firmaron los acuerdos de Abraham, que esos acuerdos de Abraham, pues básicamente países como Emiratos Árabes Unidos, como, bueno, el propio Marruecos también, pues países así han conseguido pues iniciar esa cooperación diplomática entre las potencias, como digo, suníes árabes y Israel. Luego también a pesar de que Arabia Saudí no firmó los acuerdos de Abraham, sí que se ha acercado también poco a poco a Israel.
También ha firmado acuerdos de cooperación, ¿no?
Con también Israel. Es verdad que las potencias suníes también han firmado acuerdos de cooperación, o por ejemplo Arabia Saudí ha vuelto a restablecer las relaciones diplomáticas con Irán. Entonces, bueno, simplemente las potencias suníes han pasado de ser un elemento muy hostil en la región a
un elemento más cooperativo, ¿no? Sí, que busca llevarse bien con todo el mundo.
Efectivamente.
Vale.
También te digo, a Arabia Saudí, por ejemplo, o a cualquier potencia suní, no le conviene tampoco que Irán obtenga armas nucleares. Entonces, en este caso, están así frotándose las manos, que me haga otro el trabajo sucio y yo no me tengo que preocupar.
Y a propósito de esto, te iba a decir otro país que es muy importante y ha sido también muy relevante para Irán, que ahora quizás también está un poco frotándose las manos, que es Siria, ¿no? ¿Qué podemos decir de Siria en este contexto?
Bueno, Siria está llevando a cabo un poco la posición pues que lleva su bloque, ¿no? Quizás me está recordando un poco al papel de Jordania, no tan cerca a Israel, pero bueno, todos sabemos que el gobierno de Ahmed al-Shara debería ser, ¿no?, ideológicamente muy hostil hacia Israel. Sin embargo, incluso se especula con que el gobierno sirio va a permitir usar su espacio aéreo para derribar los misiles o drones que lance Irán contra Israel. Ahora mismo, bueno, antes de que empezaran estas operaciones, Israel, la semana anterior, bombardeó Siria. Uh-huh. Bombardeó Siria porque supuestamente se habían lanzado dos cohetes, no se sabe quién, los había lanzado hacia Israel, ¿no? Y como un poco como venganza.
Y bueno, lo ha hecho ya varias veces desde que Bashar al-Assad, Mohammed al-Shara llegó al...
Eso es. Sin embargo, Ahmed al-Shara parece que no tiene ninguna intención a día de hoy de confrontar con Israel. E incluso yo creo que podemos verle cooperando en la defensa de los
justo hablábamos un poco de eso de las monarquías del Golfo Pérsico y de los países sunitas de intentar llevarse bien con todos. Ahmed al-Shara es el que está ahora mismo el máximo exponente de intentar llevarse bien con todo el mundo, ¿no?
Sí,
yo creo.
O sea, parecía que iba a ser exactamente lo contrario, que iba a llegar y iba pues bueno, a establecer una dictadura teocrática súper hostil contra todo lo que no oliese a islamismo suní. Y sin embargo, de momento, todo lo contrario. Está resultando ser bastante diplomático.
Ya nadie le llama al-Jolani. Ya
nadie
le llama
al-Jolani. Se nos ha olvidado el pasado yihadista. Y bueno, pues en esas estamos con Siria.
Vale, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar ahora de una de las cosas que yo creo que definen sin duda este conflicto, que es el programa nuclear iraní, ¿no? Porque al final es la línea roja de Israel. ¿Cómo estamos en este tema ahora mismo?
Bueno, el programa nuclear iraní tiene décadas de historia y ha sido, pues yo creo, el programa nuclear que más está costando completar de la historia, ¿no? Más que nada porque a pesar de que Irán lleva acumulando conocimiento durante décadas y a pesar de que ha hecho inversiones milmillonarias, se ha encontrado con muchos palos en las ruedas.
Claro.
¿Por qué? Porque, como decía, Israel y Estados Unidos bajo ningún concepto quieren que Irán consiga un arma nuclear. Y para evitarlo han hecho de todo. Han asesinado científicos, han metido virus informáticos, han atacado las centrifugadoras, que son las que enriquecen el uranio. Entonces, por ese lado lo han tenido difícil. Luego, aparte, también por el lado diplomático, se le han puesto todo tipo de sanciones económicas a Irán para que deje de desarrollar su programa nuclear, e incluso se llegó a alcanzar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán para que Irán dejase de intentar obtener armamento nuclear. Un acuerdo que, si bien lo firmó Obama, si no recuerdo mal, que consistía básicamente en que redujese sus reservas de uranio enriquecido, de que rebajasen el número de centrifugadoras, bueno, en fin, una serie de limitaciones que eran perfectamente comprobables por la Organización Internacional de la Energía Atómica. El caso es que, de repente, un buen día de 2018, con Trump en la presidencia, Trump dice: este acuerdo es una mierda, yo de aquí me salgo. Claro, que todo
Irán
mundo
empieza a pisar el acelerador en ese momento,
claro,
¿no?
A Irán, a cambio de todo eso, se le habían levantado muchas de las sanciones y estaba pudiendo volver a vender petróleo y gas. Y entonces, claro, Irán dijo: vale, pues si me vas a volver a sancionar, yo entonces voy a volver a desarrollar mi programa nuclear. Y eso nos ha llevado a esta situación. ¿Y cuál es esta situación? Bueno, antes de los ataques, todo el mundo, lo que dice la OIEA es que Irán estaba a tan solo unas pocas semanas, siempre se dice unas pocas semanas, no sabemos si son 4 o si son 20, pero a unas pocas semanas de completar su programa nuclear y adquirir bombas nucleares. De hecho, lo que ha dicho Israel es que Irán ya tenía suficiente uranio enriquecido para fabricar 15 bombas nucleares. Israel lo que ha dicho ha sido, o lo que ha hecho, mejor dicho, ha sido: bueno, no vais a querer negociar, no está saliendo la negociación del nuevo acuerdo nuclear, por tanto voy a atacar yo.
Otra vez volvemos a la doctrina de estos ataques preventivos, ¿no?
Sí, de hecho, esto igual la gente no lo sabe, pero no es la primera vez que Israel ataca unas instalaciones nucleares enemigas. También lo hizo con la Irak de Saddam Hussein, que también acabó con su programa nuclear a base de bombardeo. Esta vez, bueno, obviamente los ataques sobre las instalaciones nucleares iraníes han venido acompañados acompañados de ataques pues contra bases de misiles balísticos, fábricas de drones. Han descabezado a parte de la Guardia Revolucionaria Islámica, haciendo ataques en los propios domicilios. En fin, han atacado todo tipo de
objetivos, ayer, muy coordinado, ejemplo, además.
Ayer, de hecho, Israel, atacó la televisión pública iraní.
Cierto. Bueno, vamos luego con ello, para no hacer spoiler, porque vamos a acabar contando un poco todo lo que ha sido la actualidad, ¿no?
Exacto.
Pero volvamos ahora mismo, si te parece, al tema de los acuerdos de Abraham. Porque digamos, han tenido un papel muy importante en lo que es la política de aislamiento de Irán, ¿no? ¿Cómo ha quedado Irán tan lejos de, aunque tú me estabas comentando que es verdad que sí que ha normalizado relaciones con Arabia Saudí, que era también su otro gran enemigo, pero cómo ha ido quedándose tan encajonado Irán y formando pues ese eje de resistencia en el que al final los actores, muchos de ellos ni siquiera son estatales? Entiendo que también tiene que ver la caída del régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo ha ocurrido todo esto?
Bueno, al final hay que entender que las potencias sunís y las potencias chiitas son enemigos naturales, ¿vale? Ahí podemos decir que hay un triángulo entre las potencias sunís, las potencias chiitas e Israel. Hay un triángulo de enemigos, ¿vale? Todos se odian entre todos y a veces pues...
Todos se odian y solo uno tiene armamento nuclear por ahora.
Solo, ¿no? De momento sí. Y bueno, podemos decir que Pakistán, como potencia suní, tiene armamento nuclear, aunque es verdad que siempre ha pillado un poco lejos de la geopolítica de Oriente Medio, ¿no? En cualquier caso, ¿en qué cristalizó esos acuerdos de Abraham? ¿Cuál fue la mayor repercusión que tuvieron? Bueno, pues claramente el ataque de Hamas, perpetrado el 7 de octubre de 2023, contra Israel, con el objetivo de provocar una respuesta de Israel tan grande que las potencias suníes no les quedase otro remedio que cortar relaciones con Israel y ponerse del bando de la causa palestina. ¿Eso ocurrió? No. Fue error de cálculo por parte de Hamas, y lo que pudimos ver a raíz de la situación en Gaza es que se esperaba, ¿no?, que igual Irán pudiese defender a su aliado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Ni Irán acudió en ayuda de Hamas, ni las potencias suníes acudieron en ayuda de Hamas.
Por el único tanto, que ha llegado a hacer algo y hablar, pero casi más para engrandecer su carrera que para otra cosa, es Erdogan, ¿no? El que sí que ha estado ahí.
Ahora mismo la potencia musulmana que más está solidarizando con Irán es Turquía.
La potencia suní, sí.
Sí, junto con Pakistán, ahí están las dos. Ya decimos que Pakistán pilla un poco lejos. Y en el caso de Turquía es curioso, porque Turquía es un miembro de la OTAN, claro, y aliado de Estados Unidos. Por eso es bastante
curioso. Además, históricamente, Turquía también ha tenido buenas relaciones con Israel. Esto está cambiando ahora, pero sí, no es un país que haya...
Esto ha cambiado sobre todo a partir de la llegada de Erdogan al poder. Erdogan, ya sabemos que tiene esas ansias, ¿no?, de revivir el Imperio Otomano, y para eso necesita el beneplácito del mundo musulmán. Y bueno, pues al final lo que hace Erdogan es presentarse como el defensor de las causas musulmanas, especialmente las suníes.
Vale. 7 de octubre. Pasan un montón de cosas. Lo primero, ¿qué frentes se reactivan? Porque es una guerra que escapa más allá. Vamos a hablar también, evidentemente, de toda la ofensiva en Gaza. Pero ¿qué frentes se reactivan más allá de esto? Es decir, Líbano, los hutíes, todo, ¿qué es lo que empieza a ocurrir aquí?
Bueno, lo primero que ocurre después de que Israel empieza su ofensiva en Gaza es que efectivamente por el norte se une Hezbollah, que si bien no inicia una invasión del territorio israelí, sí que hay muchas escaramuzas fronterizas y empieza una lluvia constante de cohetes. Eso por un lado. Siria decide no meterse en el fregado, pero al final el régimen de Bashar al-Assad colapsa igualmente. Por otra parte, los únicos que parece que están prestando o que han prestado apoyo constante a los palestinos, pues fueron los hutíes, lo que pasa que están demasiado lejos como para hacer gran cosa.
Y son una fuerza demasiado minoritaria,
claro,
además.
Se han limitado a lanzar algún misil balístico contra Israel y luego, por otro lado, lo otro que han hecho los hutíes es, bueno, cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb y atacar todos los barcos que tuvieran como destino o como origen Israel.
Se podría decir que, en relación a su fuerza, los hutíes son los que más están haciendo para el eje de resistencia, ¿no?
Sin duda. Luego también hay que hablar de las milicias chiitas de Irak, como la principal es Kataib Hezbollah, no confundir con el Hezbollah del Líbano, y Kataib Hezbollah también ha atacado en varias ocasiones bases estadounidenses en Irak como medida de presión para que acaben las hostilidades en Gaza.
Y otra pregunta que se me ocurre a mí con esto es, ¿las milicias chiitas de Siria ahora mismo qué están haciendo? ¿Qué sabemos de ellas?
Bueno, la mayor parte de ellas están desmovilizadas. Sabemos que hay movimientos guerrilleros de fuerzas pro-asadistas en la zona de Latakia, principalmente al noroeste, siempre tengo que pensar esto, y luego muchas de ellas cruzaron la frontera por el paso de Abu Kamal hacia Irak, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que queda, pero no son una fuerza relevante a día de hoy en el conflicto.
Vale, has comentado que Hamas, con los atentados del 7 de octubre, tuvo un error de cálculo y que después de todo esto no tuvo el apoyo que esperaba del mundo musulmán. Ahora voy a invertir la pregunta hacia el otro lado y es, Israel, con su ofensiva que ha acabado en la limpieza étnica que estamos viendo a día de hoy, ¿qué apoyos ha perdido, qué apoyos ha ganado? Porque entiendo que también la respuesta internacional pues igual tampoco es la calculada con semejante drama, ¿no?
A ver, aquí varias cosas. Lo primero es que claramente la intervención israelí en Gaza no se ha visto con buenos ojos, ni en el mundo árabe ni en Europa, sobre todo, ¿no? En Europa ya sabemos que la Unión Europea tiene una especial sensibilidad ante el pisoteo de los derechos humanos, posiblemente sea el actor que más reacciona ante este tipo de hechos.
Le ha costado, también te digo,
pero
y está todavía en una tibieza particular.
Pero bueno, que no pasan las relaciones por el mejor momento. Uh-huh. Ahora bien, en caso de un conflicto abierto con Irán, pues ya hemos visto como Reino Unido, por ejemplo, no ha dudado en poner sus medios a disposición de Israel para defender los cielos israelíes de los artefactos iraníes. Entonces, bueno...
Claro, es que son dos cosas, ¿no? Por un lado está el genocidio contra los palestinos y luego, por otra parte, tenemos el conflicto Irán-Israel, que es verdad que es una potencia nuclear y otra potencia nuclear prácticamente en nada de tiempo.
Claro.
Que, bueno...
Es que, claro, ni a Europa, ni a las potencias árabes, ni a nadie que no sea del eje de resistencia iraní o a China y Rusia, le conviene que Irán tenga armas nucleares.
Al final,
por tanto, Israel está un poco haciendo el trabajo sucio de lo que otros países no iban a hacer por sí
mismos.
Porque
al final todo es una cuestión de intereses y en esta cuestión de intereses hay un peso enorme de una potencia regional que puede cerrar un punto estratégico muy importante del que, si quieres, nos puedes hablar.
Sí, porque luego está el otro gran problema que puede tener esta guerra entre Israel e Irán, que es el Estrecho de Hormuz.
Eso es.
El Estrecho de Hormuz es ese pequeño estrecho que conecta el Golfo de Adén con el Océano Índico y por donde pasa el 20% del petróleo mundial y el 25 o 30% del gas natural licuado que viene de países tan ricos en hidrocarburos como puede ser Qatar, Kuwait, Irak, el propio Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, en fin, pues todo esto es muy importante y claro, a nadie le interesa que el Estrecho de Hormuz quede bloqueado. ¿Por qué? Porque eso llevaría a una gran subida en el precio del barril y también en el precio del gas. Eso nos llevaría a un escenario de inflación. El escenario de inflación seguramente requiriese de tener los tipos de interés altos mucho tiempo, lo que desembocaría en una recesión. Y en fin, sería algo muy, 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 muy malo para la economía de la mayoría de los países. Quizás los únicos que se librarían serían países productores de petróleo, que no tendrían restricciones a su producción y que, encima, gracias a no tener restricciones a la producción, pues si producen más y el precio del barril de petróleo o el precio del gas es más alto, pues dinerito, dinerito. Así que, por ejemplo, países como Argentina, México, Nigeria, Venezuela podrían beneficiarse mucho de este hecho. Guyana, ¿te acuerdas de Guyana?
¿Verdad?
Pues sí, sí. Son países que les iría muy bien al propio Estados Unidos.
Sí, claro, es verdad. Al final es el punto de presión más importante, ¿no? que tiene Irán, el bloqueo del estrecho de Hormuz.
Sí, lo que pasa es que también es un tiro al pie. Es decir, Irán tiene que estar muy desesperada para hacer eso, porque también Irán utiliza el estrecho de Hormuz para exportar su propio petróleo y su propio gas. Porque a pesar de que pesan muchas sanciones internacionales sobre Irán, China le sigue comprando. O India le sigue comprando. Entonces, bueno.
Es un poco la última carta, ¿no? Que
es la última carta, sí. Cuando Irán se vea muy desesperada, es cuando puede llegar a hacer eso, si es que lo hace, que tampoco
pues
está claro.
Te iba a decir, les están empezando a fallar las cartas, ¿no? Porque una de las cartas que parece que le ha desaparecido a Irán es Hezbollah, que no hemos hablado de ella, pero creo que es un actor exageradamente importante y lo ha sido durante muchos años, ¿no?
Ha sido el gran aliado de Irán y el que ha tenido más capacidad operativa, más que nada porque Hezbollah ha recibido mucho dinero por parte de Irán y mucho armamento por parte de Irán, también mucho conocimiento a la hora de poder, por ejemplo, producir misiles. Y además, Hezbollah ha adquirido muchísima experiencia de combate en la guerra.
Recuérdanos para el que no se acuerde qué es Hezbollah.
Hezbollah es una milicia, bueno, a la vez es un partido político, pero que tiene también su propia milicia. Y bueno, es quien representa básicamente los intereses de los musulmanes chiitas en el Líbano. Tiene muchísimo peso en el gobierno, pero actúa aparte también, ya te digo, como un pseudo ejército político. Porque
es un poco,
por un lado está...
ha formado una especie de paraestado, ¿no? Hezbollah,
sí,
se
podría decir, porque luego está el ejército del Líbano, pero es que Hezbollah tiene mucho más poder que el propio ejército del Líbano.
Vale.
Entonces, bueno, Hezbollah se suponía, ¿no?, que en esta guerra entre Israel e Irán pues iba a abrir un segundo frente en el norte contra Israel. Sin embargo, pues como Hezbollah ha sido muy castigada en el último año por Israel, pues no se ha visto con fuerzas ni con ganas de abrir este frente, y de momento Irán pues se encuentra bastante sola.
Vamos a hablar de este tema, vamos a ir entrando ya en profundidad y en hechos y cosas que sucedieron en los últimos años. Y bueno, estábamos en una guerra proxy, ¿no? Con estos actores, Hezbollah, los hutíes, pero poco a poco empiezan a pasar cositas, y una de estas cosas pues tiene, salpica mucho a Hezbollah. Nos vamos ya a 2024. Y bueno, aparte también de Hezbollah, tenemos que hablar de altos cargos que empiezan a ser eliminados de forma bastante quirúrgica por Israel, ¿no?
Todo empieza realmente, a ver, ya decíamos, ¿no?, que Hezbollah constantemente llevaba a cabo escaramuzas contra Israel, lanzamiento de cohetes, Israel llevaba a cabo bombardeos selectivos en Líbano, pero de repente hay un ataque israelí que lo cambia todo, que es un ataque contra un... Bueno, en el que hay una reunión en la que hay altos cargos del régimen iraní y altos cargos de Hezbollah, ¿no?
¿Esto era en Siria?
Esto era en Damasco, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, ya sabéis que, bueno, hacían itinerancia, ¿no? Bueno, pues en ese ataque, que creo que era la embajada iraní de Damasco, si no recuerdo mal, lo que ocurre es que muere el jefe de las fuerzas Quds, que son las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que actúan en el extranjero y que preparan al resto de sus aliados, ¿no? Es una figura, el jefe de las fuerzas Quds, extremadamente importante en Irán. De hecho, el mítico Soleimani, al que mata a Estados Unidos,
no hemos hablado de él.
Era el jefe de las fuerzas Quds. Y lo que ocurre básicamente es que, bueno, ante tal afrenta, a Irán no le queda otra que responder, ¿no? Y responde con un ataque directo sobre Israel.
Pero es que antes de eso había pasado otra cosa que se te ha quedado, que es, creo recordar, bueno, igual me estoy yo colando, pero también fue el asesinato de Ismail Haniyeh, del líder de Hamas.
No, es después.
Es después, vale.
Es después. El primer ataque se hace directamente, lo hace Irán sobre Israel.
Es verdad, es
después
verdad,
de esta reunión.
Es verdad.
Y Israel responde, bueno, los dos quedan como en tablas y ahí queda la cosa. Unos meses después, lo que ocurre, bueno, ocurren dos cosas. La primera es que Israel mata al líder de Hamas en Teherán, uh-huh. es decir, hace un ataque directamente en el corazón de Irán. Claro, imagínate, ¿no? La afrenta que es para Irán que maten al líder de uno de tus aliados encima en tu casa cuando estás haciendo tú de hospedador, ¿no? Y luego, aparte, es que Israel se pone también a tope, que es cuando lo de los buscas.
Eso es.
Acabar con Hezbollah. Y también Israel mata prácticamente toda la cúpula de Hezbollah, incluido a Hassan Nasrallah, que es, como decíamos, el mítico líder de Hezbollah, que es a su vez el principal aliado de Irán. Por tanto, Irán no le queda otra que de nuevo volver a responder, vuelve a lanzar misiles balísticos contra Irán, esta vez contra Israel.
En aproximadamente abril.
Esto es octubre.
Lo anterior.
El primer ataque
en abril,
es en abril.
Y luego octubre.
Y el segundo ataque es en octubre. Sí. Entonces, Irán lanza misiles balísticos de nuevo contra Israel. Uh-huh. Algunos impactan en una base militar. Israel responde y una vez más las cosas quedan ahí. Desde entonces, lo que ha hecho Estados Unidos ha sido intentar mediar, intentando volver a firmar un acuerdo nuclear. Mi impresión es que Irán ha estado jugando con Estados Unidos, no tenía intención de firmar un acuerdo nuclear, pero ha intentado ganar tiempo para finalizar.
También es verdad que ¿quién quiere firmar un acuerdo nuclear teniendo a tu enemigo acérrimo al lado de ti, siendo un enemigo que además demuestra que es capaz de hacer ataques preventivos sin ningún tipo de... ¿no? O sea, como que hay una parte de estrategia pura, ¿no?
Irán
no va a renunciar a esto.
Irán quería ganar tiempo para desarrollar su programa nuclear y obtener armas nucleares y ha intentado jugar con Estados Unidos y con Israel. Israel, que tienen mucha inteligencia y que están metidos en Irán hasta las trancas, los servicios de inteligencia israelíes, pues se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y han decidido llevar a cabo estos ataques preventivos contra Irán, que aparte de buscar retrasar, ¿no?, el programa nuclear iraní, yo creo, esto es una percepción propia, que también están buscando descabezar el régimen iraní.
Claro, mira, ahí viene otra pregunta importante, que es que ahora mismo el régimen iraní, a nivel político, a nivel interno, está sufriendo bastante, ¿no? Y por otro lado, Netanyahu, hemos visto que hace nada, mira que parecía que podía caer, pero que hace nada ha revalidado otra vez su poder ahí en el Knesset. Entonces,
claro, la intervención está siendo tan absolutamente exitosa, porque Israel, vamos, es que se ha hecho con la superioridad aérea sobre Irán en 48 horas. O sea, es una barbaridad. Estamos viendo drones iraníes sobrevolando Teherán, que es una locura. Vale, pues lo que hemos visto básicamente es que mientras que Netanyahu está reforzando su liderazgo, porque le está saliendo muy bien las cosas y está quedando bastante bien de cara a la opinión pública,
interna, que quede claro.
El ayatolá realmente le está pasando todo lo
bueno, contrario. Netanyahu también tiene sus manifestaciones, sus protestas, todo esto, pero aún así mantiene el poder.
Pero creo que la posición de Netanyahu hoy es mejor que Netanyahu hace 3 días.
Sí.
¿No? Y por parte del ayatolá es todo lo contrario. El régimen está demostrando una gran debilidad y eso está auspiciando que surjan problemas internos en Irán. ¿Qué problemas internos? Bueno, principalmente los hay de dos tipos. Por un lado está toda la parte de la oposición iraní que se opone al régimen fundamentalista de los ayatolás y que pues quieren más democracia, quieren más libertades y quieren menos integrismo religioso.
Claro, esto te iba a decir que esto entiendo que también viene mucho de lo que fue el asesinato de Mahsa Amini, ¿no? De esta mujer kurda que creo que además se la cargaron por no llevar hijab o algo parecido.
Eso es,
¿no?
Efectivamente, este movimiento pro democracia se desarrolló mucho a raíz de esas protestas de 2022, que fueron las mayores protestas contra el régimen iraní y que, por cierto, en la represión de esas protestas hubo cientos de muertos, uh-huh. que generalmente esto nunca se suele decir. Vale, el segundo problema interno que tiene Irán es que, aunque nosotros ahí siempre decimos, ¿no?, el país persa, Irán, los persas, bueno, realmente solo la mitad de la población es persa, el resto de la población pues hay de todo, hay
azeríes,
árabes,
una locura,
kurdos, baluchíes, hay un poco de todo, hay hasta armenios, uh-huh. o sea, hay de todo. ¿Qué pasa? Que muchos de estos pueblos quieren independizarse, especialmente los kurdos y los baluchíes, y tienen grupos armados ya organizados que no dudarán en levantarse contra el ayatolá si así lo requiere la situación y si ven la ventana de oportunidad. Y luego no hay que olvidarse también de los grupos terroristas salafistas, ¿no? Pues hablamos del Estado Islámico, del Khorasan, hablamos de los talibanes que siempre tienen un ojo puesto en la frontera con Irán, en fin, los barbudos tradicionales de los que tanto hablamos aquí, David.
Vale. Bueno, llegamos yo creo ya a este año y yo creo que nos podemos ir metiendo en todo lo que ha pasado, porque dejamos el 2024 con estos intercambios que ya vimos en su momento entre Irán e Israel, estos ataques a instalaciones nucleares. Hubo un momento, ha habido unos meses donde la tensión seguía ahí, evidentemente, la guerra proxy estaba sobre todo con los hutíes, ¿no? Pero hemos llegado a, bueno, pues a un mes en el que otra vez se reactiva de forma muy directa este conflicto. Entiendo que tiene que ver con lo que hablábamos de la OIA y ese Israel diciendo uy, 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 que les queda nada.
Bueno, es que lo hemos comentado aquí muchas veces en la propia pecera, David, el hecho de que esperábamos un ataque de Israel a Irán en los próximos meses. Lo llevamos diciendo un montón de tiempo, porque es que no le quedaba otra a Israel. Israel no iba a permitir que Irán tuviera armas nucleares, ¿no? Y así ha sido. Bueno, la operación empezó con una serie de... Bueno, primero, es verdad, ojo, la operación comenzó con una base de drones secreta del Mossad que consiguió establecerse en Irán, y desde allí, con drones de corto alcance, consiguieron golpear activos estratégicos como radares y sistemas antimisiles. Una vez estaban las defensas antiaéreas iraníes un poco más ciegas, entraron más de 200 aviones de guerra, entre los que se encontraban F-15, F-16 y F-35, que es el mejor cazabombardero ahora mismo que hay en el mundo, y con eso empezaron a golpear lugares estratégicos. Pero los primeros en ser golpeados fueron los domicilios de la Guardia Revolucionaria Islámica, de los top del mando de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y también se intentó golpear las reuniones que pudiera haber entre líderes militares, entre mandos militares iraníes. Lo que pudimos ver, bueno, fue que enseguida la Guardia Revolucionaria Islámica se descabezó, se interrumpieron muchas cadenas de mando, y después de eso ya sí que se empezaron a bombardear pues instalaciones nucleares, bases de misiles, en fin, todo activo que tuviera cierto valor militar.
Vale. Irán, ¿qué hace en este momento? ¿Cómo responde?
Pues Irán tarda en responder, pero lo que hace es, al caer la noche, después de recibir bombardeos durante todo el día y después de que incluso hubiera manifestaciones de los elementos más integristas de Irán, o como le gusta a nuestros seguidores, los elementos más recalcitrantes, ¿no?, del régimen iraní, pues responde con una lluvia de 300 misiles balísticos. Y estas han sido las únicas respuestas que ha llevado a cabo Irán. Lluvias,
bueno,
de misiles
Irán,
balísticos.
Que realmente no quiere para nada esta escalada.
No quiere esta escalada.
Lo que menos le interesa. Pero Irán no quiere ir a la guerra.
Pero
mismo
no le está quedando otra. Ya sabes que en esto del mundo militar, dos se pelean si uno quiere. Con que uno quiera pelear, está
jorobado. Y Israel parece que...
Israel
que suele querer.
Quiere. Y parece que Estados Unidos ahora también. El caso es que las respuestas de Irán han consistido en lluvias de misiles balísticos y en el envío de drones de largo alcance. Lo que pasa que al menos la parte de los misiles balísticos cada vez va va disminuyendo, ¿no? El primer ataque fue de 300, el segundo ataque fue de 100, el siguiente ataque fue de 70 y pues esta noche creo que simplemente han lanzado 10 misiles balísticos. ¿Esto quiere decir que se están quedando sin misiles balísticos? No necesariamente. Podemos estar hablando de una falta quizás de lanzadores, no tanto del misil, sino del elemento que los lanza, o podemos estar hablando simplemente de que, oye, están haciendo acopio para lanzar un gran ataque en el futuro, o quizás no, o quizás...
Porque la opción de que estén intentando un poco izar bandera blanca con esto, oye, igual que hicieron en su momento, ¿no? O sea, como mandar una respuesta como muy comedida. ¿Eso puede ser también o no va por
sí,
ahí?
Sí, pero si va por ahí se equivocan, puede ser. No sé si es lo que está en la cabeza del alto mando iraní, pero se equivocan porque Israel no está parando. De hecho, cada vez está atacando más objetivos y cada vez tiene pues mayor impunidad a la hora de atacar. Veremos, y también igual tiene que ver que los israelíes han sido capaces de destruir una gran parte del arsenal iraní en sus propias bases. Eso también está por ver. Ahora bien, para acabar del todo con el programa nuclear iraní, parece que van a necesitar los israelíes la ayuda de Estados Unidos, porque son los únicos que tienen los misiles MOAB que esos misiles MOAB son la mayor munición antibúnker que hay, y parece que son los únicos que podrían destruir las capacidades nucleares iraníes que se encuentran a muchos metros bajo tierra.
Estamos hablando de que son los únicos que pueden hacer un agujero tan grande como para poder llegar, ¿no?, al arsenal nuclear.
Exactamente eso.
Vale. Vale. Se ha hablado mucho también de la defensa antiaérea de Israel. Es algo muy comentado, los sistemas. Bueno, se habla, la cúpula aquí no tiene tanto que ver, ¿no?, porque eso es un poco a escala a misiles un poco más chusteros. Pero sí que hemos escuchado mucho hablar de, por ejemplo, el sistema Arrow, cómo esos sistemas además están también apoyados por Estados Unidos, también cómo Jordania actúa sobre su propio espacio aéreo. ¿Qué podemos comentar sobre todo esto?
Vale, vamos a ver qué le puede lanzar Irán a Israel y cómo Israel puede defenderse. A ver, para empezar, Irán puede enviar a Israel drones de largo alcance, los famosos drones Shahed. ¿Vale? Esos drones Shahed, que los hemos visto mucho en la guerra de Ucrania, pues vuelan a unos 200 kilómetros por hora aproximadamente y son fáciles de interceptar. Lo que pasa que, claro, si son enviados en gran número, como hace Rusia contra Ucrania, que los envían oleadas de cientos, pues comienzan a ser un problema, ¿no? Esos drones Shahed se están interceptando de dos maneras. La primera es con la famosa cúpula de hierro y la segunda es... se les está destruyendo antes de que lleguen a suelo israelí. ¿Quién los está destruyendo? Pues tanto las fuerzas aéreas israelíes, como las fuerzas aéreas y barcos de Estados Unidos, como incluso, como tú has dicho, otros aliados, como por ejemplo Jordania, que también está utilizando su propia aviación para derribar estos drones, ¿no? ¿Qué más puede lanzarle Irán a Israel? Misiles crucero, misiles de medio alcance. Estos se van un poquito más rápido, creo que van a velocidad subsónica, pero ya son misiles más difíciles de interceptar, aunque todavía son fáciles de interceptar porque llevan una trayectoria, la típica trayectoria que lleva un misil, entonces es muy fácil saber qué trayectoria llevan y por tanto enviar un elemento que los neutralice. Para esto... lo que tiene Israel es otro sistema de defensa antiaérea que se llama la Onda de David, ¿vale? Tu onda.
¿Cómo les gusta a estos también ponerle el nombre bíblico a las cosas, sí.
Suena muy... Me gusta como nombre bíblico Jericó. Siempre me gustó.
Yo ayer leí de dónde viene lo de la operación Rising Lion.
¿De dónde viene?
¿Cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. ¿Cómo se llaman los párrafos de la Biblia? Que tiene un nombre.
Versículo.
El versículo, gracias. ¿De qué versículo viene? Y la verdad es que es terrible. O sea, es un versículo que dice algo así como el león se erguirá y se comerá la sangre de sus víctimas. O sea, madre, ya no sé, vamos.
Bueno, pues eso está la Onda de David. Y luego hay un tercer...
La Onda de David está más guapo, ¿eh?
La Onda de David está guay como nombre. Y luego tiene un tercer sistema que ya es para los misiles balísticos. Los misiles balísticos son misiles que van a una velocidad muchísimo mayor y que en vez de llevar a cabo una trayectoria normal que lleva un misil, lo que hacen es una trayectoria balística. No salen de la atmósfera, llegan a la exosfera y desde la exosfera alcanzan, gracias a la gravedad, unas velocidades tremendas y eso los hace muy difíciles de interceptar. Para esto, lo que tiene Israel es el sistema Arrow, por un lado, y luego también Estados Unidos ha desplegado el sistema TAZ. Problema, que tanto los misiles balísticos como los misiles encargados de interceptar los misiles balísticos son elementos tremendamente caros y escasos. Por tanto, esos hay que guardarlos bien. Lo que está haciendo Israel es, vale, bueno, a algunos se le cuela, pero está diciendo, yo... voy a calcular la trayectoria gracias a la inteligencia que me proporciona Estados Unidos y solo voy a detener el misil balístico si calculo que el objetivo de ese misil balístico es un objetivo importante. Si veo que va a caer en medio de un pueblo, de una plantación o lo que sea, ese voy a intentar no interceptarlo para no quedarme sin munición. La pregunta aquí es, ¿quién se va a quedar antes? Sin elementos. ¿Irán sin cosas que tirarle a Israel? ¿O Israel sin cosas con las que defenderse respecto a Irán? Veremos.
Otra pregunta que creo que también es muy importante. Al final, tanto Israel como Irán, con el tipo de guerra que tienen, han sido capaces de evitar tener bajas civiles dentro de sus propias ciudades. Esto ha cambiado en comparación con los conflictos que hay. No son una locura, pero bueno, ya una baja civil ya siempre es algo que es muy trágico, ¿no?, para un país. Entonces, ¿cómo puede desestabilizar esto? Y también me gustaría saber, porque yo no lo tengo muy claro ahora mismo, cómo está un poco la correlación en ese sentido, o sea, que digamos, cómo han sido desangrientos todos estos ataques.
Bueno, como estamos acostumbrados a lo que ocurre en Gaza o en Ucrania, pues es verdad que las cifras de víctimas todavía no son muy altas. hablamos de unos cientos de muertos en el caso de Irán.
Unas, que siempre son altas.
Que son muy altas, pero... Que,
pero sí, se puede entender, sí.
Que no tiene nada que ver con lo que pasa en Palestina, uh-huh. que van por 50.000 muertos. Uh-huh. Y luego en el caso de Irán hablamos de unas decenas de muertos. En el caso de Israel,
todo el rato ahora de bajas civiles.
Bajas civiles. Uh-huh. Cientos de muertos en el caso de Irán, decenas de muertos en el caso de Israel. De momento, para todo el daño que se le ha hecho a Irán, es cierto que cientos de bajas de civiles, siendo muchas, puestos en contexto con otras guerras uh-huh. o con otros conflictos, no entender. Es una proporción demasiado alta. Está siendo ataques relativamente quirúrgicos. Dicho esto, para Irán es casi, y vamos a medir mucho las palabras, pero es casi bueno, entre comillas, que haya bajas civiles, porque eso une mucho a su pueblo en torno a su gobierno.
Genera un enemigo común, ¿no?
Y le separa mucho de Israel. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Hablamos antes del movimiento kurdo. Si de repente el movimiento kurdo se levanta contra el régimen de los ayatolás y Israel ha matado muchos civiles, se puede fácilmente relacionar a los kurdos con Israel y a los kurdos con uh-huh. las bajas de civiles, ¿no? Por tanto, Israel tiene que tener mucho cuidado con las bajas civiles si lo que quiere es que haya un levantamiento contra el régimen de los ayatolás.
Claro, porque si no se... Y luego, por otra parte, también a mí ver caer esos misiles, ¿no? en una ciudad como Tel Aviv, que en gran parte ha sido también como una ciudad occidental, moderna, todo esto, entiendo que eso también, decíamos que Netanyahu ha salido fortalecido, pero una baja civil en Israel pesa muchísimo, ¿no?
Claro, y más teniendo en cuenta que hay tan pocos israelíes, ¿no?
Pesa muchísimo a nivel político, quiero decir.
Pesa
claro,
mucho a nivel sí. político y también a nivel demográfico porque, como digo, solo hay 6 millones de israelíes en Israel y, por tanto, pues unas bajas altas.
Y en quizás allí no une tanto al pueblo, ¿no? Que pueda haber elementos de, oye, mira, o sea, porque hay gente que también dentro de Israel está en contra de todo lo que está ocurriendo. Hay, no son pocos tampoco.
En Israel hay mucha gente que está en contra de la guerra. Pero lo que tú dices, para o sea, Israel tiene una tolerancia menor a las bajas de la que a priori podría tener Irán.
Uh-huh.
Sí, sí.
Vale, pues si te parece, para ir un poco terminando, lo que había pensado era ir un poco actor internacional, países, Estados Unidos, un poco ir comentando cuál es la posición de cada uno. Un
Venga,
poco
vale.
quién apoya a quién en este bando o si hay algún Perfecto. Elemento más neutral.
Tenemos entonces, un vídeo, por cierto,
tenemos un vídeo, si alguien lo quiere complementar, pero bueno, ya que estamos aquí, para los que no ven los vídeos de Memorias de Pez, que seguro que no hay muchos, pues mira, si te parece, empezamos un poco con los apoyos más claros que tiene Irán.
Irán, el mayor apoyo que tiene a día de hoy es su eje de resistencia, pero las capacidades de este eje de resistencia, es decir, todas estas milicias de las que hemos hablado, es muy limitado. De hecho, Hezbollah parece que ni se plantea a día de hoy participar en este conflicto.
Vale.
Luego, apoyos estatales. Pues quien más puede hacer algo por Irán o quien más está dispuesto a hacer algo por Irán es Irak, pero uh-huh. tampoco tiene grandes medios con los que hacer frente a nadie. Entonces, poquita cosa.
O sea, de los vecinos ahora mismo, Irán vale. está...
Otro país que parece que podría proveer de armas porque es enemigo acérrimo, tan enemigo que ni siquiera reconoce el Estado de Israel, Pakistán. Pakistán no solo podría dar algo de sus misiles balísticos o de sus municiones a Irán, sino que también podría favorecer el paso de ayuda china hacia Irán a través de su territorio.
Ahora vamos a ir con China, pero Ahora has hablado de Pakistán. Claro, Pakistán también tiene una cosa particular y es que su gran enemigo absoluto, que es la India, se ha acercado mucho a Israel últimamente,
sí.
¿no?
Entonces, por eso, Pakistán podría hacer pues comandita musulmana, aunque ellos sean suníes e Irán chiitas, uh-huh. contra Israel. El problema que Pakistán también tiene que vigilar su frontera con India y que recordemos que venimos de un conflicto hace no tanto entre ambos países.
Sí, es que en menos de 2 meses se han dado 2 conflictos entre potencias nucleares y yo a Irán la estoy poniendo ya como casi nuclear,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Es un poco esto.
Vale.
Y luego tenemos a Turquía, que es también quien está brindando un mayor apoyo diplomático a Irán, pero salvo que haya un levantamiento de los kurdos y Turquía simplemente se meta a acabar con los kurdos, el resto no creo que Turquía vaya a hacer nada por sacarle las castañas del fuego a Irán.
Ojo con Turquía, ¿eh? A mí ya, bueno, ya sabes que a nivel político Erdogan me maravilla absolutamente, y es todo lo que ha ocurrido en Siria, la caída del régimen de Bashar al-Assad, el PKK entregando las armas. Bueno, Erdogan es un tema.
Es el Pedro Sánchez de Oriente
Medio. Es el Pedro Sánchez de... Totalmente, totalmente. La verdad que no lo había pensado, pero...
Es tremendo. Pero sobrevive a todo.
Sí. Vale, seguimos y vamos a, bueno, pasamos ya con China y Rusia, ¿no?
Sí. De Rusia poco podemos esperar, básicamente porque Rusia tiene todos sus recursos centrados en la guerra de Ucrania, y a pesar de que Irán es su aliado y de que tienen un acuerdo de seguridad mutua firmado, de momento no parece que Rusia vaya a hacer nada.
Pero Rusia tiene una cosa muy importante, aunque cada vez menos, que es que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad. Y es verdad que ahí sí que puede hacer cosas, ¿no?
Tiene
pero
un
bueno,
asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, tiene poder de veto. Uh-huh. Entonces puede vetar resoluciones contra Irán en Naciones Unidas. Pero más allá de ese apoyo diplomático, a nivel militar, Rusia no va a hacer nada. O no puede, mejor dicho. Ni siquiera tiene los medios para hacer nada contra Israel, y menos contra una fuerza combinada de Estados Unidos e Israel.
Y además también parece que ha habido un poco una sintonía entre Putin y Trump para tú a Londres y yo a California, pues tú haz lo que quieras en Ucrania y tú lo que quieras en Irán, ¿no?
Sí, de hay hecho un poco Putin, como esa... Putin ha dicho que llama a la paz, pero tampoco ha puesto el grito en el cielo. Así que bueno, yo creo que el ayatolá se tiene que sentir un poco traicionado.
Vale, y países igual que puedan tener, ya más a nivel simbólico, pero sí que puedan estar apoyando en, se me ocurre, un Corea del Norte.
Bueno, obviamente tenemos toda esa parte, ¿no? del bloque ruso.
El bloque antiimperialista, ¿no?
O el bloque antiimperialista que pueden apoyar a Irán, pero tenemos que hablar de China, porque China es otra gran potencia amiga de Irán. Lo que pasa que, si bien China puede ayudar a Irán, pues enviándole material de doble uso, enviándole componentes para drones, igual incluso enviándole algo de armamento, no creo, pero podría ocurrir, China en ningún caso se va a meter a defender a Irán vía militar y a arriesgarse con ello a tener un conflicto con Occidente, porque además sabemos, ¿no?, que la visión o la doctrina china va por la no intervención.
A nivel militar, China solo tiene un objetivo, todos sabemos cuál es, y más allá de ese, bueno, y el Mar del Sur también.
Hola.
Pero sí que es verdad, ¿no?, que China suele mantener una política de neutralidad.
Efectivamente.
Vale, pues esto creo que no se nos está olvidando nadie, digamos, de los que podrían estar apoyando, aunque sea de forma indirecta o más ligera, a Irán, ¿no?
No.
Yo creo que hemos mencionado los más importantes. Vamos ahora, si te parece, antes de entrar con Israel, vamos a mencionar países que son neutrales, que son el máximo de neutral que se puede ser.
Bueno, pues podríamos hablar aquí de...
Incluso China también está un poco aquí.
A ver, claro, aquí podríamos decir que Turquía también está aquí.
Turquía también.
O podríamos decir que Siria está aquí, aunque luego le podemos poner también que puede defender los cielos israelíes.
Claro, bueno, de Siria tampoco podemos saber nada ahora mismo, ¿no? Está todo muy verde.
Pero estricta neutralidad te diría Qatar y Omán.
Qatar y Omán.
Que son países que están ahora mismo centrados en que no haya problemas y en ofrecerse como mediadores.
Y ya no solo en este conflicto, ¿no? Son dos países que están intentando tener esa política constantemente. Lo veíamos lo hemos visto con Qatar hace poco. Y hablamos también de estas reuniones, ¿no?, que hubo creo que fueron en Roma, mediadas por Omán, ¿te acuerdas que las comentamos en la pecera?
Y luego también podemos hablar de la Unión Europea, que si bien es pro-israelí en el sentido estricto de la palabra, sí que yo creo está más dispuesta a mediar que a que escale el tema.
Claro, pero una cosa es estar dispuesto a mediar y otra cosa es ser neutral, ¿no? Porque buscar una desescalada es una cosa, pero todos sabemos que si llega a escalar, la Unión Europea estará más cerca de apoyar a Israel. Luego hay que entrar también, si quieres eso también lo hacemos, en dentro de la Unión Europea, aunque al final actuamos como bloque, ojo que no todo el mundo está en las mismas, ¿no?
Sí, lo más neutral a día de hoy son Qatar y Omán, y luego te diría que el bloque suní, que si bien tiene algo de sesgo anti-Irán, puede ser lo más neutral que hay ahora mismo en este conflicto. Y luego, respecto a amigos de Israel, pues obviamente está Estados Unidos, que de hecho
no cabe duda,
podría incluso sumarse a las acciones ofensivas, o al menos es lo que ha dado a entender Donald Trump en las últimas horas. Y luego tenemos pues a muchos países dispuestos a defender los cielos israelíes.
Estos son un poco los amigos atemorizados de Israel, ¿no? Que están ahí un poco porque están acobardados y porque saben que tienen que tener buena relación. Hablamos de Jordania y de Egipto, realmente.
Jordania,
¿no?,
y Egipto, podríamos hablar también de Arabia Saudí, podríamos hablar incluso de Siria, en fin, pero bueno, ahí los dejamos como... Bueno, como ligeramente pro-israelí.
Una cosa curiosa, cuando hemos hablado de los aliados de Irán, mencionábamos al Eje de la Resistencia, mencionábamos a Hezbollah, pero es verdad que luego está Líbano, que no es lo mismo que Hezbollah, ¿no? Es verdad que sí, la fuerza que tiene Líbano es totalmente limitada. Ya has dicho que el propio ejército tiene menos fuerza que Hezbollah y que tienen todos sus problemas, pero bueno, es verdad que es un actor que está ahí en medio. ¿Qué pinta
yo a
Líbano
aquí? Aparte que tiene un gobierno que siempre no es respeta las diferentes confesiones del país... Yo sí que lo pondría como estrictamente neutral. Uh-huh. Sí, sí, sin duda.
Bueno, si de hecho Hezbollah ahora mismo ha dicho que no se va a meter porque uh-huh. no tienen fuerza, ¿no?, para hacerlo realmente.
Eso es. Y luego en Europa, pues habría que diferenciar. Los más pro-israelíes son Reino Unido y Alemania. Y Francia, si bien... Oye, no ha descartado el tema de defender los cielos israelíes, sí que un poco... está llamando más a la calma y no es tan pro intervención. Otros países que menos pueden intervenir aquí, pues España, por ejemplo, ¿no? España no quiere intervenir para nada en el escenario de Oriente Medio, o Polonia, por ejemplo, que está mucho más centrada en el frente ruso-ucraniano. Luego tenemos Italia, que también es más pro israelí, estaría más del bando de Alemania y de Reino Unido.
Claro. O sea, España realmente, que comentabas, junto con quizá Irlanda, es uno de los países dentro de Europa que menos quiere alinearse con Israel, por lo que estamos viendo, ¿no? Por los gobiernos que hay, especialmente el gobierno
sí,
español.
Sí, España, Bélgica también, eso es. Irlanda, uh-huh. algunos países, por ejemplo, los países escandinavos uh-huh. tampoco están muy interesados en esta situación. En fin, pues ese tipo de países.
Vale, no sé si se nos ha quedado algo, porque yo creo que has
creo
hablado
hemos
ya
hemos hecho
de...
un buen repaso, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que podemos ir... tenemos un anzuelo, ¿eh? No hemos acabado.
Ah, tenemos
todavía.
Un anzuelo, vale.
Está además relacionado con esto, sigue siendo un,
vale.
un monográfico.
Pues vamos al anzuelo, entonces.
Venga, vamos al anzuelo.